La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público del programa de los juicios del Instituto Espacio para la Memoria. Estamos medio de verano, estamos de semivacaciones y por eso algunos de los programas que se están escuchando durante este mes de enero son programas especiales como este que estamos grabando hoy y que ustedes están escuchando, en el que el entrevistado que vamos a tener durante buena parte de este programa es en realidad una parte del equipo, y podría sonar hasta en cualquier otro equipo de trabajo, podría sonar como autorreferencial, ¿no? Estas cosas de poner en el centro, digamos, los periodistas tenemos mucho esto de egocentrismo, ¿no? Pero en este caso particular, decir que vamos a charlar en este programa con Víctor Basterra, que es parte de este equipo, tiene que ver con nuestra lógica de laburo, en el sentido de que tratamos de que los micrófonos estén a cargo buena parte del tiempo de la gente que es protagonista o ha sido protagonista de hechos políticos y sociales, y esto hace que ellos sigan siendo, digamos, personas entrevistables, por decirlo de algún modo. Así que no te voy a dar la bienvenida, pero sí, Víctor, saludamos a la gente, y hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a compartir alguna parte de tu historia, de tu larga historia de militancia. ¿Cómo va?
Salud, amigos. Salud, amigo. Salud, amigos.
Vos estás acostumbrado a... Sos un tipo que siempre estuviste dispuesto, digamos, en algunos programas anteriores hemos charlado sobre los diferentes procesos personales que se dan en los testigos, en los sobrevivientes, digamos, que muchos, atestiguaron en algún momento, después hicieron como una impas y ahora están volviendo a aparecer en los juicios. Vos fuiste... ¿Está bien que diga que sos un testigo permanente?
No sé si sería la palabra apropiada, pero sí, de alguna forma expresa una disponibilidad y una predisposición también, ¿no? Uh-huh. Predisposición porque nunca me he negado, aún contradictoriamente, a prestar mi testimonio y mis vivencias en distintos ámbitos, ¿no? Y esto, cuando lo digo, lo de la contradicción, se establece, por ejemplo, mis primeras intervenciones fueron en la CONADEP, uh-huh, cuando en su momento uno no estaba de acuerdo con la CONADEP, uh-huh, porque la CONADEP, políticamente en ese momento, estoy hablando del año 84, la CONADEP era para nosotros era una especie de rejunte de personalidades y de personas que se les había dado, algunas de ellas, el mote de grandes luchadores por los derechos humanos, y no era tan así, ¿no?
Uh-huh. ¿Hoy seguís pensando lo mismo de la CONADEP?
No, porque la CONADEP se transformó en otra cosa. Uh-huh. Tanto los tiempos políticos justamente la transformaron en otra cosa, porque justamente lo que sirvió fue la reserva de conocimientos. La CONADEP es una gran reserva de conocimientos y además están avaladas por, digamos, por investigadores y por una serie de personajes y de instituciones que le han dado una legitimidad.
Claro.
La CONADEP es otra cosa ahora.
Uh-huh. Te preguntaba esto porque...
Ahora se llama Archivo de la CONADEP.
Claro. Te preguntaba esto porque alguna vez ya nos habías dicho que en el momento no estabas de acuerdo con la CONADEP, e incluso has emitido algún juicio de valor sobre el juicio de la Junta, sobre el que después quizás profundicemos. Pero, viste, los hechos políticos, con el tiempo quizás uno cambia la mirada, ¿no? Me está empezando a pasar a mí, es la primera vez que me empieza a pasar a mí que tengo, digamos, 40, 41 años, claro. Que empiezo a mirar algunos hechos de otras épocas con una mirada diferente a la que tenía en el momento.
Seguramente, ¿no? Seguramente.
Bueno, ¿cuándo empezaste a militar vos? ¿A qué edad? Tanto que se habla de la militancia juvenil.
No, yo empecé desde muy pibe, pero era una militancia, digamos, es más, era más, más que nada una especie de transgresión frente a lo estatuido, lo que estaba
instituido, digamos.
Claro, lo que la norma e incluso la ley establecía, y la ley y la norma de aquella época era la proscripción de una buena claro. parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces uno, en rechazo a esa imposición, que era una imposición establecida después de, primero de un bombardeo genocida, después de fusilamiento y después toda una serie de cosas que dejaron de lado a toda una parte de la sociedad, una franja grande de la sociedad que se identificaba con el peronismo.
Claro.
Con el peronismo, con todas las contradicciones que tenía y que tiene y que va a tener seguramente, pero que se daba en ese marco. Y eso, yo qué sé, uno, sin ser un militante activo, uno apoyaba a otra militancia que era activa. Por ejemplo, uno era un una especie, como se le llama, un adherente en otras épocas. Posteriormente se le dio el mote de adherente. Yo teniendo 15 años, uh-huh. Es decir, me acuerdo de las primeras movilizaciones que yo estuve, y además que no tenía ya ni siquiera que ver con el peronismo, era una especie de imposición que se dio durante el gobierno de Frondizi, en el año 57, 58 y 59, de la que se discutió la ley de educación, en la ley de educación, la imposición de la religión en la educación. Eso se llamó
la famosa lucha laica
y libre. Bueno, y yo, por supuesto, yo había entrado en el agnosticismo, sin ser agnóstico coherente, pero sí en no creer en lo absoluto, uh-huh. que es lo que establecen casi siempre las religiones, sí. y las normas.
Sin el casi, diría.
No, casi, exactamente. Y bueno, yo había perdido eso a los 10 años, y entonces yo era una especie de reactivo a todo lo que fuera establecido de esa forma, uh-huh. con la imposición, con la intolerancia, con la prepotencia. Y bueno, esto empezó a los 15 años, después siguió en distintas circunstancias, acompañando las luchas de los ferroviarios en los años 61, y siempre estando atento, ¿no? Siempre estando atento a los procesos. Yo no fui un tipo de estudio, no era un tipo de escuela, no era un académico ni un nada, era un laburante, un obrero gráfico. Yo siempre llamaba que era un gremio ilustrado, de alguna forma, el gremio gráfico, porque uno siempre está en contacto con la letra, con la palabra, y eso hace que uno se le abre la cabeza en muchos aspectos, ¿no? Y además, la experiencia de lucha del gremio, el gremio gráfico, era muy importante, porque fue el primer gremio de la Argentina, la Sociedad Tipográfica Argentina, en 1874. Fíjate vos que tenía su historia, digamos, uh-huh. ¿no? O sea que eso hacía que uno tuviera siempre una actitud... Sin ser muy consciente ni articular toda la complejidad que tiene la política en la vida de las personas, pero sí como reacción, como gimnasia incluso, para ir en la formación de las personas. Y eso, bueno, después ya en los años 66, 67, 68, uno se iba involucrando cada vez más, tanto en el gremio como en las distintas situaciones que se iban viviendo, ¿no?
Víctor, era muy habitual en aquella época, sobre todo en la gente que se alineaba con la resistencia peronista, ser hijo peronista de padres gorilas. ¿Es tu caso también?
No, en absoluto. Mi familia, yo estuve el agnosticismo, justamente lo perdí en el 55, 54-55, cuando empezó la lucha contra el peronismo, porque yo provenía de una familia peronista. Y mis lecturas pasaban desde Émile Zola, de leer Germinal, de Émile Zola, hasta, yo qué sé, toda la prédica peronista que había en esa época, y por lo tanto la confrontación que tuvo el peronismo en aquel momento, 54 y 55, con la iglesia, con el tema, que hasta llegó a instalar la ley de divorcio en esa época, Perón. Uh-huh. O sea, todo eso, y yo estaba en un colegio interno de monjas, o sea, era claro, una contradicción permanente, hasta que entré, lógicamente, esas monjas tenían la rara cualidad, o la habitual cualidad en aquellas épocas, de decir que la letra con sangre entra. Uh-huh. Por lo tanto, eran golpeadoras.
Claro.
Y uno, ante cualquier duda que tenía uno, porque estaba llena de dudas, calculaba un pibe de 10 años, su eterno cotidiano es la duda, uh-huh, todo es la duda. Entonces uno pregunta, y cuando preguntaba un poquito más agudamente, recibía un cachetazo, un coscorrón, no sé, lo que sea, una fuerte reprimenda. Entonces uno se vuelve bastante rebelde, claro, frente a esa actitud, salvo que tengas un espíritu, yo qué sé, de servil, digamos, claro, ¿no? Pero yo no lo tenía, evidentemente.
¿Padres argentinos?
Sí, no, mi viejo era vasco español.
¿Era nacido?
Vasco de Navarra, uh-huh, nacido en 1905 en el pueblo de Galbarra, provincia de Navarra. Uh-huh. Mi vieja era sanjuanina, criada en Mendoza. Uh-huh. Mi viejo murió cuando yo tenía un año. O sea que éramos tres hermanos, yo era el menor. O sea que mi vieja tuvo que remar con tres críos en una época muy compleja, muy difícil. Ella era una mujer muy luchadora, pero era muy pobre y analfabeta. Entonces uno de los recursos que tuvo fue, digamos, tratar de cuidarnos lo más posible, pero siempre con una apoyatura familiar. Yo estaba en la casa de una tía, mi hermano fue puesto en un colegio, mi hermana también. Yo, por último, ingreso a un colegio que se llamaba el Patronato Español, que quedaba ahí en Federico Lacroza y Conesa, ahí en Colegiales. Y bueno, ahí se formó parte de mi carácter también, ¿no? Porque pasar los 8, los 9 y los 10 años en una institución religiosa, solamente teniendo un breve periodo de religiosidad por parte mía, y otro periodo más intenso de resistencia y de pelea a eso, uno de alguna forma lo va formando, uh-huh, no sé, valga la redundancia, ¿no? De alguna forma lo va formando. Uh-huh. Y bueno, eso hace que uno tenga una visión de la vida también, ¿no?
Uh-huh. Y si yo te tengo que preguntar cuál es el primer hecho de la militancia, de tu militancia, que recordás con, digamos, como una marca que hace que tu militancia se sostenga aún hoy, tanto tiempo después.
Y hay varios, pero...
Como algún bautismo, digamos.
No, yo, por ejemplo, yo participé en algunas cosas de pibe de los 15 años, que prácticamente era un pichón que tiraba piedra a los milicos, por ejemplo, en la toma del frigorífico Lisandro Latorre, acá en Matadero, ¿no?
Sí, sí.
Año 59. Después en el 61 también cagamos a piedrazo a los trenes porque estaba la huelga de los ferroviarios, habían sido militarizados, era toda una época de mucha pelea. Pero a mí lo que en realidad fue mi formación y mi consolidación de alguna forma fueron las tomas de fábricas de los años fines de los 60, principios de los 70. Uh-huh. Yo ya estaba muy inmerso en lo que era la actividad gremial en la Federación Gráfica Bonaerense y bueno, ahí participé en tomas de fábricas con resistencias, con un montón de cosas que a uno, ahí sí uno se va consolidando.
Uh-huh. Y la violencia estaba ligada a la política como acto de resistencia, ¿no? Digo, en esto que contás ya en tu primer acto tirando piedras, que hoy contado así puede parecer hasta violento o agresivo, en aquel momento era casi que la entrada a la política, porque la política estaba... no se podía separar de la violencia en aquel momento
no se podía separar,
de opresión, ¿no?
No se podía, no olvidemos que la violencia política, no la violencia de una parte de la política, la violencia política comienza a desarrollarse con una impetuosidad pero impresionante a partir del bombardeo de Plaza de Mayo.
Uh-huh. De junio del 55.
Junio del 55. De ahí en más, todo se torna, digamos, ante un reclamo cualquiera, te aplicaban la violencia. Otro reclamo, violencia. un pedido por legalidad, violencia. O sea, todo estaba teñido de violencia. Entonces, uno se vuelve, reacciona como reacciona frente a que te pegan. Uno no puede poner siempre la otra mejilla. En algún momento tenés que decir, pará un poco la mano, loco. Y el tipo no paraba la mano. El sistema no paraba la mano. Entonces el trabajador, la única forma que tenía de establecer alguna forma de romper con la invisibilidad que trataba de meterlo el sistema, era haciéndose ver. Y haciendo ver era, digamos, yo qué sé, enfrentando a la policía, tirándole Miguelito, parando un coche con Miguelito para que se haga un lío. O sea, era todo una permanente gimnasia. Las tomas de fábrica que se dieron, te contaba de esto de las tomas de las fábricas y talleres, una de las primeras que participé también era acá nomás, cerca, en Tablada, se llamaba Saverio Fumagalli. Hacíamos los cuadernos Avon, que fueron famosos los cuadernos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, duró mucho tiempo, es más, hubo una producción propia, que fue una especie de ejemplo de que los trabajadores podían producir los propios productos e incluso comercializarlo. Por supuesto, los insumos fue tan difícil conseguirlo que por eso se cayó la producción posterior, ¿no?
Claro.
Pero en realidad fue todas esas experiencias se hacían en la pelea misma, no era que era... digamos, elaborada de aquí a mediano plazo, ¿no? Se daban en el momento y como expresiones legítimas de que esto es posible. Y la violencia también se daba en alguna forma así. No era que era una elaboración, como se pensó, los que todavía hablan de que el sucio trapo rojo trajo aparejado. No, señores, están muy equivocados. El mayo francés no tuvo nada que ver con la Argentina. Ya estaba instalada desde hace mucho tiempo la violencia en Argentina. ¿Me explico?
Sí.
Y bueno, esto es así.
Estamos charlando con Víctor Basterra en este horario público especial de verano. Víctor, si nos escuchás habitualmente, sabés que es parte fundamental de este equipo de trabajo. Pero cuando nos propusimos hacer este programa... Lo charlamos primero, lo excluimos a Víctor primero de esto, lo charlamos básicamente entre nosotros con Silvina Manguía y decíamos, bueno, pero tenemos un personaje que muchos quisieran entrevistar o que nosotros mismos entrevistaríamos si no tuviéramos el orgullo de que forme parte de este equipo. Así que dijimos, bueno, aprovechemos este veranito y esta posibilidad de grabar algunos programas anticipados para que la gente pueda escuchar algunos datos de esta historia. Te propongo que nos vayamos a escuchar un segmento que recortamos de algún viejo programa de Oral y Público, de los primeros programas de Oral y Público, en los que nos contabas la historia del mimeógrafo, de lo que implicaba el mimeógrafo para la militancia de ustedes y de cómo era el modo de comunicarse, ¿no? Hoy, digo, para los pibes que están escuchando este programa, por ahí a alguien le está gustando el programa y le manda un mensaje de texto a otro para avisarle que se prenda a internet y que escuche el programa, ¿no? Pero en aquel momento era todo muchísimo más complejo.
Absolutamente.
Con la comunicación y escuchamos este segmento de Horario Público y volvemos para seguir charlando.
Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público.
Víctor, hoy hay algunas movilizaciones que se convocan por mensajes de texto de los celulares o por mails a través de internet o por foros de debate en internet. ¿Cómo, además de estos periódicos y de esta prensa escrita, de qué otras maneras comunicaban ustedes lo que querían?
Y nosotros teníamos, nosotros porque de alguna forma uno está involucrado muy fuertemente en la tarea de difundir lo que sucedía fundamentalmente en la época de la dictadura, ¿no? Yo me acuerdo a partir de parte del 75, 76, 77, incluso en el 78, había esfuerzos muy grandes por tratar de difundir lo que sucedía, no solamente a lo que sucedía al todo el componente de lo social que hacía la represión, que hacía las persecuciones, que hacía a los cierres de los distintos canales que había de comunicación, sino también las formas organizativas que se iban dando en las fábricas, en los talleres. Uh-huh. Y bueno, yo recuerdo que tenía eso era una de las cosas que yo conté en este sábado pasado, ¿no? Yo recuerdo que tenía un mimeógrafo y una máquina de escribir. Y bueno, yo, junto con la que era mi compañera, redactaba el periódico.
Pará, estamos en la era de internet. Contale a nuestra audiencia joven que es un mimeógrafo.
Un mimeógrafo era había distintos mimeógrafos. En este caso era un mimeógrafo a manija, con un rodillo y un cubo de tinta que se llenaba de tinta y se giraba, y había unos rodillos que entintaban y pasaba a través del stencil que nosotros habíamos picado previamente.
Era como una imprenta casera.
Era absolutamente manual. Muy rudimentario todo. Si bien tenía cierta sofisticación esta máquina, porque no era la placa ectográfica que en algún momento conocimos, que era con la tinta ectográfica. Alguna vez teníamos algún mimeógrafo alcohol, esas cosas muy, muy raras, ¿no? Raras para ahora, que es uno aprieta una tecla y ya tiene toda una respuesta impresionante. Sí. Y yo recuerdo que juntamente con eso había que distribuirlo, había que primero imprimir, primero redactarlo, luego imprimirlo, cortarlo, todo eso, hacerlo más o menos portable, porque no podía ser demasiado grande, era una especie de mariposa grande, impreso de frente y de dorso. Y luego había que distribuirlo. Entonces la forma de distribución que yo tenía una bicicleta, y a las 4 de la mañana iba a la orilla del riachuelo. Había como 6, de 7 a 10 fábricas más o menos, uh-huh, a lo largo del riachuelo, hasta la fábrica militar, hasta desde el puente Alsina hasta la fábrica militar.
Claro.
Y ahí uno se arriesgaba que le pegaran un tiro las guardias, que ya al principio era todo muy muy sorpresivo, entonces no sabían a qué hora uno caía, y bueno, los tipos al final se cansaban de esperarnos, y ahí aprovechábamos para uno ejercitar la distribución aérea de los volantitos, y así uno informaba.
Además, el mimeógrafo se defendía con la vida.
Eso, por supuesto, era como, yo qué sé, como, no sé, era un compañero más.
Sí, sí.
Y uno lo valoraba en esos términos, ¿no? Claro, no era claro, coda esto. Claro. En general casi todo era así, de esa forma, por lo menos en ese momento. Había una fuerte lealtad hacia las herramientas que se tenían, y las herramientas pasaban por distintos, diversas elementos. Mm. También éramos herramientas nosotros, herramientas de acción política, claro, herramientas de organización y herramientas de difusión, como es este medio, ¿no? Uh-huh. Este medio, y hoy utilizo esta herramienta,
sí,
para recordar que hace 56 años, hoy, un día como hoy, también lluvioso, feucho, bombardearon la Plaza de Mayo,
sí, sí,
quienes luego ejercitaron, mediante el terrorismo de Estado, una acción sistemática. No olvidemos que ahí estaba Suárez Mason, que ahí estaba Macera, y que ahí que estaban, había varios de los que posteriormente fueron jefes de los grupos de tarea en la Argentina.
Bueno, Víctor, luego de escuchar esta parte de la historia que nos contabas a propósito de cómo se comunicaban en aquellos tiempos y cómo se organizaban para encontrarse en una manifestación o lo que fuera, para que los chicos sepan que alguna vez no existieron los mensajes de texto, por ejemplo, para convocarse, me parece que está bueno que hayamos rescatado ese instante de Oral y Público de alguna vez, porque creo que no, en realidad no, 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 nunca lo hemos hablado digamos, institucionalmente, nunca lo pusimos en palabras, pero yo tengo la sensación de que hacemos este programa para los jóvenes, más que nada, ¿no?
Y sí, digamos que es otra mirada, es más abarcativo por la vida de los jóvenes, debe tener 20, 30 años, a lo sumo 35, incluso hasta 40. Pero una mirada a un tipo de casi 70, 67 años como yo, que tiene una cierta historia de activismo y de militancia desde muy joven, con distintas etapas, ¿no? y distintas vivencias, hace que le sea interesante, por lo menos interesante, y además no deja de ser ilustrativo de lo dificultoso que era la época, porque si bien hoy sería mucho más dificultoso intentar hacer lo que hacíamos de jóvenes, te puedo asegurar.
¿Sería mucho más peligroso?
Mucho más dificultoso.
Dificultoso.
Sí, porque la tecnología avanzó tanto que nosotros, yo he hecho cosas que son absolutamente del año 30, en los 70.
Sí.
Y uno dice, no puede ser. Un día te voy a contar, Fernando. No lo puedo decir al aire.
No lo puedes decir al aire.
No, porque sería una apología de ciertas actitudes. Pero sí, en realidad era en otras épocas. Primero que había una fuerte convicción y una fuerte, digamos, decisión de llevar adelante un proyecto o por lo menos una intención de organizarse y aportar a la forma organizativa, a la resistencia, al decirle no a la ya lo he dicho en algún momento, al autoritarismo, a la intolerancia, a la prepotencia, con otro tipo de respuesta que no sea agachar el lomo, ¿no?
Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta complicada. Hoy, digo, en aquel momento, en aquella generación, en varias generaciones, de ahí para atrás también, digamos, cuando se tenía un objetivo tan grande como puede ser cambiar el mundo, así de grande era el objetivo de ustedes, no cambiar solo su aldea, sino cambiar el mundo, digamos, se fijaba el objetivo y el cómo se hacía, por ahí no estaba demasiado en discusión. Se podía hacer, de hecho, digamos, se incluía algo que hoy para las nuevas generaciones no está en su manual de posibilidades, que es el de tomar las armas y resistir armado. Justamente hoy, cuando las nuevas generaciones se juntan e intentan cambiar algo de que no les gusta de su sociedad, primero que me parece que ya no quieren cambiar el mundo, sino que quieren cambiar solo su aldea. Esa sería una parte de la pregunta, si sentís lo mismo. Y la otra parte sería que ellos hoy no vean la posibilidad de tomar las armas para cambiar su aldea. ¿Es un avance o es un retroceso? ¿Los domesticaron o en todo caso están por un camino donde les va a ser más fácil conseguir esos objetivos?
Digamos que entran todos los elementos, por lo menos en mi visión, ¿no? Digamos, entran los elementos de un poco la, a ver, no de la claudicación. En todo caso, los que terminamos claudicando de alguna forma fuimos nosotros, en algunos aspectos. Por ejemplo, yo no recomiendo ahora la violencia en estos marcos, no la recomiendo bajo ningún aspecto. No recomiendo porque hay otros, ahora hay otras posibilidades de expresión, hay otras posibilidades de organización, hay otras posibilidades de enfrentar la adversidad. En esas épocas uno se encontraba con que es como cuando yo perdí mi fe en algo superior, en algo, ¿cómo decirlo? En algo absoluto, como es un Dios, por ejemplo. Yo sí perdí la fe porque me pegaron muchas veces por hacer preguntas, hasta que llegué un momento en que dije, no, basta, no, estos tipos no están capacitados para gobernar mi vida y ellos son los representantes de Dios, que se vayan a la mierda. ¿Sí?
Claro, sí. Lo que debe ser el líder, si así son los seguidores, ¿no?
Claro, entonces vos fíjate, pero no obstante había seguidores, había curas que agarraron los fierros.
Sí, claro.
Curas que agarraron los fierros y seguían hablando de Dios. pero explicaban la vida de otra forma, no le hacían perder la fe a las personas, sino que trataban de captarlas para sí, para su fe, viviendo y actuando en consecuencia con las otras personas. ¿Me explico?
Sí.
En el término de la actualidad, yo no sé si es tan así lo de que solamente quieren cambiar la aldea, ¿no? Porque muchos de los jóvenes que ahora están activando y militando se ponen muy contentos en estos encuentros. Yo lo experimenté en Mar del Plata en el año 2005, cuando se le dijo no al ALCA, que era una fiesta eso.
Sí.
Era una fiesta. Y ahí se juntaban, ideas contrapuestas a lo que estaba establecido, y eso estaba bien. Y no se utilizó la violencia, salvo en algunos hechos que, bueno, pero eso es aparte, pero que no daban al marco, daban otra historia.
Claro.
O sea, la expresión actual de la política, de la acción política, un poco, de alguna forma, se desarrolla en base al ¿cómo decirlo? Como si hubiera una agenda a cumplir que nadie la estableció, pero sin embargo es válido hacerla, o sea, llevarla adelante. Por ejemplo, decirle no a los poderosos del norte. Ver, un poco cagándose de risa, como las viejas recetas del neoliberalismo, que eso sí, en aquellos 90, ahí sí había una claudicación moral y física de los por lo menos acá en Argentina. Y ahora se nota que esa claudicación moral está en Europa, ¿no?
Claro.
No sé si me explico.
Sí.
O sea, nosotros estamos ahora adelantados a ellos, de alguna forma. Y no es que yo sea un panegirista del gobierno actual, no, porque yo le encuentro un montón de fallas, pero creo que es lo apropiado lo que está sucediendo. Es lo apropiado para el momento. Después vendrán las formas organizativas que, sin necesidad de recurrir a la violencia, creo yo, para seguir profundizando ciertas cosas que hay que profundizar.
Claro. Volvamos a aquellos años. Sí. Uno engloba en los 70 cosas que quizás tienen mucho que ver también con finales de los 60, ¿no? Que no... Digo, es injusto circunscribir a los 70 la rebeldía.
En realidad todo es consecuencia de los finales de los 50.
Claro, sí. Eso.
Comienza a cocinarse en los 60,
sí.
Y desborda de la olla esa gigantesca, desborda en los inicios de los 70.
Claro, pero yo me refería...
Yo pertenecí a una organización que sale a la luz en el año 68.
En el 68, el peronismo de base.
Las Fuerzas Armadas Peronistas.
Las Fuerzas Armadas Peronistas primero, claro. Bueno, y a eso iba justamente, al tiempo ese de que vos llamás el tiempo de eso que desbordó, digamos, ¿no? De eso que se venía cocinando y que ya llegó al punto de hervor necesario como para que empezara a desbordar, aunque intentaran ponerles la tapa. ¿Hasta dónde se pensó? Digo, ustedes no veían posibilidad de no llegar al poder y cambiar el mundo, ¿no? Digo, ¿estaban absolutamente convencidos de que iban a una victoria?
Había distintas visiones. Había visiones que eran... Nosotros, por ejemplo, había organizaciones que eran organizaciones hermanas, fraternas, pero a las que caracterizábamos como oportunistas, hegemonistas y soberbias. Y esas organizaciones tenían la idea de la vanguardia, ellos eran la vanguardia.
Claro.
Ellos eran la vanguardia. ¿En la vanguardia de qué? La vanguardia de un pueblo que la forma organizativa la iban a digitar ellos o a monitorear ellos, estos compañeros, y eso hacía que uno tuviera una visión de mucha fuerza, porque además se expresó en un momento político determinado, hubo un gran auge en un momento político determinado. Y nosotros teníamos una visión un poco más humilde, más acotada y más solidaria de alguna forma, ¿no? Nosotros, te digo, porque eso es en nuestra historia, los datos de la realidad de nuestra historia así lo expresan. Uh-huh. Pero de alguna forma pensábamos que podíamos ser parte de formas organizativas que se iban instrumentando en distintos lugares. Parte. No el todo, no el núcleo de conducción, no. Nosotros teníamos una visión un poco más humilde de la cosa, claro. Por decirlo con menos soberbia, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros duramos hasta el 79, ¿eh? Uh-huh. Hasta el 79, como organización de alguna forma duramos hasta el 79.
Sí.
Pero duraron justamente por eso, nosotros hacíamos mucho laburo de base, de vez en cuando una respuesta contundente a la violencia del sistema, pero no buscábamos nosotros era una consecución de acciones que iban a crear conciencia y o que en todo caso iban a establecer formas de intercambio con otras formas organizativas y en ese camino íbamos a confluir. Y por supuesto el objetivo era amplísimo, era gigante. Pero bueno, no fue como no fue.
Claro. ¿Y vos eras de los más grandecitos de tu grupo?
Y de alguna forma, sí, no, pero no era el más grandecito. Nosotros, una de las características que tenía nuestra organización, que, por ejemplo, tenía mucha actividad la mujer. Yo, por ejemplo, nuestra organización, en mi organización, yo tuve 4 responsables mujeres.
Ajá.
Y era importante, no era, era un, eran personas, ¿eh? Eran uh-huh. personas. No las caracterizábamos como mujeres ni como hombres, eran personas.
Claro.
O sea, no era que fuéramos, como se le dice cuando no tenés sexo.
Andróginos.
Andróginos.
Claro, no.
No era así. Pero tampoco las caracterizamos así, claro, es así porque es mujer. No era así, simplemente había un respeto a la persona.
Claro, y supongo que lo que resaltaba eran los valores de lucha.
Claro, los valores de lucha, las formas de relación. Por supuesto, era todo muy directo, las cosas se decían muy con mucha crudeza, se cuestionaba y se discutía y se peleaba entre los compañeros, se peleaba, pero ojo, era una pelea fraternal, te digo, pero se discutía. Y bueno, así se iba construyendo, con dificultades, avanzando, retrocediendo, parando, viendo el flujo y el reflujo, era una de las, y el estado de la clase. Nosotros hablábamos, pensábamos mucho en el estado de la clase. Eran formas de lectura de la realidad. Yo no puedo tampoco englobar a todas las organizaciones con la misma visión, porque yo sé que no la había, ni tampoco a toda la juventud inmersa en toda una serie de cosas, porque no toda la juventud integraba las formas organizativas. Así que generalmente casi todos tenían algún tipo de vínculo. Eso sí, había un vínculo casi permanente entre todas las personas. En los barrios, yo me inicié en los barrios. O sea, mis primeras, cuando yo hablo de los cascotes, los tiré dentro de los barrios.
Claro. Que
era una práctica solidaria de los barrios. Había una fábrica cercana, nosotros estábamos ahí cerca en Villa Madero, y estaba el frigorífico Lisandro La Torre, Jabón Federal, la Pirelli, o sea, en todas había el conflicto. Y en algún momento participábamos todos.
Estamos dialogando con Víctor Basterra, con nuestro compañero de cada semana en Oral y Público. Víctor, cuando te pedí que eligieras un tema, elegiste uno que está cantado por un tocayo tuyo, por Víctor Jara, y también refiere a, y lo elegimos antes de comenzar este bloque, ¿no? Pero en este bloque hablamos mucho de la iglesia y hablamos mucho de aquellos curas que se pusieron del lado de los que menos tenían de verdad, ¿no? ¿Quién era Camilo Torres?
Camilo Torres es un cura que junto con su sotana se atrevió a llevar el fusil. O sea, era un tipo que agarró los fierros en algún momento en el proceso de insurgencia que hubo en Colombia, que se inició así, y bueno, murió en combate.
Uh-huh. Vamos a escuchar el tema de Jara, ¿te parece?
Sí, me parece bien.
Quedás a micrófono abierto, si querés cantar, ¿eh?
No. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general. Quien la guerrilla cabe, un sacristán. Clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000.
Qué linda. Es de Biglietti, ¿no?
Pues sabes que tengo la duda, me parece que sí, pero tengo alguna duda con sí. Respecto a, me parece que es de Biglietti.
Para mí es de Biglietti, después lo confirmamos. Estamos entrando en el último bloque de este programa especial que estamos haciendo con nuestro compañero de Oral y Público, con Víctor Basterra, deteniéndonos un poco en su historia particular, en este caso, en su historia particular de militancia. La primera vez que pensé en que teníamos que hacer este programa y en que teníamos que detenernos en tu historia de militancia y darle igual tiempo a las diferentes etapas, lo pensé también por el lado, en algún momento sentí como injusto que tu vida hubiera quedado como detenida en esos en ese tiempo. Desde el que caíste hasta que recuperaste la libertad total, después de haber pasado por el infierno de la ESMA, porque digamos en tiempo puede decirse, en la vida de una persona fue poco tiempo el que pasaste allí. Por supuesto que todo lo que aconteció hace que tu vida esté cruzada por eso, pero nunca dijiste basta, mi vida es más que eso. ¿Es más que haber pasado por la ESMA?
No lo pensé en esos términos, pero sí, mi vida siguió siendo, digamos, de un compromiso. Yo cuando me liberan, llevo a mi familia a Neuquén, regreso y hago la denuncia que correspondía, que yo tenía que hacer, y después me afinqué en Neuquén año y medio. Después de como me quedé sin laburo, volví, me vine a La Plata.
¿Estamos hablando de qué años?
Y estoy hablando del año 86. Uh-huh. 86, volví a La Plata en marzo del 86. Después abrí un negocio que se convirtió en una especie de referencia de la militancia en una zona de La Plata.
¿Un negocio de qué?
Negocio de fotografía y de fotocopias.
Sí. Qué raro, ¿no? Con las fotografías.
¿Vos sabés que esa fotocopiadora tenía una fotocopiadora Xerox, era una Xerox 1900, que era del 79, una cosa gigantesca, y trabajaba toda la noche, porque no solamente trabajaba para los clientes que venían a hacer desde apuntes para las facultades o de cualquier cosa, sino que también hacía volantes al loco ahí. Uh-huh. Yo te apoyaba todos los conflictos que había ahí en La Plata.
Claro.
Y bueno, y seguí, y estaba, en algún momento estuve cerca del Frente del Pueblo, el FREPU.
Ajá.
Después, cuando se diluye el FREPU, estuve un poquito en el FRAL, pero ya no activamente. Yo seguía con tareas sociales en un barrio y creando varias agrupaciones gremiales en camioneros, en metalúrgicos, en la alimentación, en varios lugares. Uh-huh. Y siempre con trabajo territorial también, ¿no?
Claro.
O sea que yo no paraba. Y ahora hace rato que no hago estas prácticas, hago otras prácticas.
Uh-huh. ¿Tu secuestro fue en qué año?
Le hacen un poco de daño al sistema también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿En qué año fue tu secuestro?
En 1979, agosto, el 10 de agosto de 1979.
En esa época ya había testimonios ya se sabía lo que pasaba en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Sí, pero eran muy acotados esa información. Había una fuerte percepción de lo que uno no sabía, lo que sentirlo en carne propia. Esa, la dimensión esa, supera todas las imaginaciones habidas y por haber.
Uh-huh. Se puede, no, bueno. No sé si se puede medir, digamos, la pregunta es fácil de hacer, pero no sé si se puede medir como para que vos me puedas entregar una respuesta. ¿Te arrepentís de no haber salido al exilio? ¿De haber evitado esos dolores a tu cuerpo y a tu integridad física y psíquica?
Y no, de forma que me arrepienta o deje de arrepentirme, en realidad no aporta nada a la historia, porque son situaciones. Yo por ahí me arrepiento porque no levanté la casa antes, porque no hice esto antes, porque, pero esas son cuestiones que no se pueden resolver. Es como llorar sobre la leche derramada.
Claro.
Es una situación que se vive dolorosamente, pues son situaciones extremas. A uno lo conmocionan de por vida, no puede desprenderse más de eso. Conozco mucha gente que intentó, pero no puede desprenderse de eso. Pero bueno, si no, yo no hice el esfuerzo.
Uh-huh.
No, en realidad nunca hice el esfuerzo de desprenderme de esto. En ningún momento, lamentablemente, quizá para mi salud mental, pero no lo hice. Y por eso estoy tan loco. ¿Qué pensás,
Fernando? No, claro, no, uno tiene que encontrarle la explicación a un montón de cosas y bueno, las encuentra en esta respuesta, ¿no? No, fuera de joda.
No creo estar tan loco.
Por supuesto que no. Hay una claridad conceptual que a mí me asombra. Yo creo que a veces te hago algunas preguntas para tratar de encontrar una explicación a justamente a lo contrario, a que puedas tener la lucidez de mirar para atrás y en lugar de contestarme sí, quizás hubiera sido mejor que me fuera, me decís ¿para qué? No tiene sentido la pregunta, porque no tiene sentido pensarlo, ¿no? Me asombra.
Mira, yo en el año 82 yo estaba adentro y periódicamente me salía. Iba a mi casa por un día, dos días, y caen dos madres, Adela Antokolets, la vieja Adela Garp de Antokolets.
Sí.
Una vieja hermosa, hermosa la vieja.
Uh-huh. Sí, la verdad que sí.
Y otra compañera que después me dijeron que también había muerto. Bueno. Y las compañeras me ofrecieron en ese momento que me facilitaban que me vaya. Y yo ya estaba juntando todo, pero no tenía cerrado todo. Tenía un montón de material adentro en la ESMA.
Uh-huh.
Y yo les dije que no. Y muchas veces pienso si no hubiera sido mejor que me hubiera ido. Pero son pensamientos como peregrinos, como quien dice,
claro,
qué lindo sería haberme levantado tal mina.
Claro. Sí, 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 que en el caso de ustedes sería qué lindo que hubiéramos ganado, ¿no? Nos hubiéramos evitado unos cuantos kilómetros.
Bueno, pero bueno, yo tenía esas cosas y dije que no, porque tenía que terminar el laburo. Y por suerte lo pude terminar. No pude terminarme a mí.
A veces pienso que no hay, que de todas las torturas que podés haber recibido allí adentro, la tortura mayor la recibiste vos y digo todos los sobrevivientes la recibieron afuera. Cuando intentaron reintegrarse, pudieron ir haciéndolo y se encontraron con la sospecha sobre de por qué habían sobrevivido, ¿no? De esto que me parece que fue, de esto que fue un trabajo, cuando uno a veces, me imagino por supuesto que te habrás hecho mil veces la pregunta por qué algunos morían, por qué algunos sobrevivimos, y a mí en algún momento cuando uno pasa por pensar desde el sadismo que tenían estos hijos de puta, pienso, y seguramente los dejaron sobrevivir para esto, ¿no? Para que sufrieran ese escarnio que me parece que recién en los últimos años ustedes están logrando dar vuelta, digamos, que nadie sospeche más de por qué sobrevivieron. Sobrevivieron porque estos hijos de puta definían caprichosamente casi quién moría y quién no moría. ¿Lo sufriste mucho eso?
Y yo puedo decir que fui uno de los tipos más, en algún momento, más mal mirado, que más se barruntó contra mí, o sea, se murmuró contra mí, que se... Pero bueno, era lógico, yo lo veía, ojo, yo lo veía con un grado de comprensión, con un profundo dolor, pero con un grado de comprensión absolutamente claro, No era que dije, estos hijos de puta, no, bajo ningún aspecto.
¿En serio me decís, los entendías?
¿De qué?
¿De verdad me decís que los entendías?
Pero ilógico. Uh-huh. Era lógico. Vos no te olvides que acá hay un trabajo de destrucción de la confianza inmenso, sistemático, permanente. Primero instalando vocablos como subversivo, terrorista, extremista, de todos los istas que puedas haber para separarte del resto.
Claro.
Y después, cuando sos un sobreviviente, nosotros adentro, me acuerdo, había un compañero que decía, somos los leprosos del universo, porque no nos quieren estos hijos de puta y tampoco nos van a querer los hijos de puta de afuera. Decía mi compañero, ¿no? Y yo pensaba, no tanto en los hijos de puta, sino en cómo era uno un poco un leproso, ¿no?
En los propios compañeros, ¿no?
Claro, entre los propios compañeros. Pero era comprensible. Pero vos fíjate que todavía hay muchas personas que dicen sí, porque el trabajo de los organismos de derechos humanos, hijos, hermanos, familiares, los organismos sociales, no nombran a los sobrevivientes.
Claro.
Y los sobrevivientes somos los testigos de la historia. Uh-huh. Somos la referencia de la historia. Y somos los que denunciamos la historia. Uh-huh. Y los que aportamos las pruebas de la historia.
Es más, sin sobrevivientes la historia no sería como es,
y
digamos.
No sería la misma que es.
¿No? Porque nosotros podríamos sospechar que tal cosa, que tal otra, pero pruebas no tendríamos. Y ustedes son la prueba viviente, ¿no?
¿Qué le vamos a hacer?
Con ustedes mismos y con lo que han contado de los demás también. Bueno, Víctor,
tampoco es para creer más la...
No, yo creo que sí, que deben creérsela.
Para creer más la nosotros, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que de verdad, ¿eh? A ver, yo ayer me devolviste un libro que yo te presté porque le tengo mucho cariño, que es el de Ana Longoni, donde habla justamente de esto que hablábamos recién, ¿no? De cómo ustedes han tenido que soportar en la construcción de la idealización de la figura del desaparecido, esto de que tanto se repitió y que se sigue diciendo, mataron a los mejores, desaparecieron a los mejores, implica que haya del otro lado, digamos, aunque no me lo digan, me están diciendo los sobrevivientes no eran los mejores, porque si no los hubieran desaparecido, ¿no? En esta construcción del ideal del desaparecido se construyó también esta duda sobre ustedes. Y a mí me parece que va llegando el momento de encontrar el equilibrio, ¿no? De encontrar el equilibrio, que no haya este contrapeso y que no haya idealizaciones. A mí me parece que los sobrevivientes, sobre todo los sobrevivientes que han podido superar el momento y que han dado testimonio permanente y que nos posibilitan hoy estos juicios, son verdaderos héroes. Son tan héroes como los compañeros que desaparecieron y en todo caso cometieron errores, igual que los compañeros que desaparecieron y han tenido las mismas virtudes. Digo, me parece que tenemos que encontrar este equilibrio, pero a mí si me preguntas cómo defino a los sobrevivientes y a los desaparecidos y los defino de una misma manera y con una misma palabra. Han sido héroes que han entregado sus vidas enteras a pelear por un mundo mejor. Esto que decimos con tanta facilidad, pero que no todos entregamos, y me pongo de ese lado, no todos entregamos nuestras vidas, digamos, por eso, ¿no? Así que me parece que, bueno, con esto incluso podemos ir llegando al cierre del programa. Me parece que ha sido una linda charla. Me enorgullece que hayamos podido charlar de toda, bueno, obviamente no charlamos de toda tu historia militante, ¿no? Pero sí de haberle dado casi el mismo tiempo a esos años de mierda que a aquellos años que ustedes también construyeron desde la felicidad, porque me imagino que eran tipos, hombres y mujeres felices de estar en ese lugar de lucha. La próxima vez.
Casi todos los compañeros que yo afortunadamente me reencuentro, viejos compañeros de la vieja, de la activa, del activismo y de la militancia, recuerdan esos años como los mejores de su vida.
Claro, seguramente.
Los más plenos, digamos.
Seguramente. Bueno, la próxima vez que nos encontremos con Víctor Basterra, que es quien ha estado contándonos su historia, será para volver a ser oral y público, porque siguen, como tantos otros sobrevivientes, entregados a poder contar lo que pasó para encontrar la justicia, que seguramente será poco, pero es bastante para reparar todo lo que sucedió. Te mando un gran abrazo, Víctor, hasta la próxima.
Un abrazo, querido, que estén bien todos.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.